muy agradecido de estar acá representando a un colectivo muy grande con ya más de 13 años de historia de lucha oficial, ¿no? Pero lo que me hace pensar a la primera pregunta, ¿cómo surgió esta organización asamblearia, ¿no? La historia de la lucha contra el basurero nuclear, y creo que bueno, eso es como una de las primeras los primeros síntomas, ¿no?, de la organización en contra del extractivismo en todo el país. Sin embargo, bueno, a mí me toca ser pequeño cuando nace la asamblea, y como todo pequeño podía mirar los acontecimientos, pero no por ahí no participaba activamente en las decisiones, ¿no? Imagínense. Sin embargo, en la escuela me organizaba, porque mi director estaba a favor de la minera y le hacíamos la vida imposible, pobre, en aquellos años. Como todo movimiento asambleario, ¿no?, las asambleas se pueden crear de varias formas. Yo reconozco dos, ¿sí?, y he tenido la experiencia de dos. Cuando una organización gremial convoca a las bases a alguna consulta y democratiza la palabra, se crea una asamblea por algún interés común. O se crean asambleas autoconvocadas cuando las organizaciones institucionales traicionan a las bases. Y ahí se crean siempre las asambleas, ¿sí? Las asambleas tienen una lógica de resistir algo que un grupo minoritario, ¿sí?, contrario a los intereses de la comunidad, quiere imponer. Y esto es lo que ocurrió en aquella ciudad de Esquel, ¿sí?, en una ciudad donde estábamos saliendo de un ciclo neoliberal muy fuerte, ¿sí?, estamos hablando en el año 2003, fines de 2002, principios de 2003. Acabamos de salir de una crisis muy fuerte, todavía es más, había mucha inestabilidad política, ¿sí? No olvidemos que pasamos por un montón de presidentes, con el último presidente nefasto de Duhalde que tuvimos en aquel momento. Había una crisis política muy grande en Argentina de representatividad, ¿sí? Habían asambleas en todo el país, y creo que eso también fue una semilla de nuestra asamblea, porque si bien no vino ninguna asamblea piquetera a Esquel, yo creo que la coyuntura era bueno. Seguir la corriente, ¿no?, de ese pueblo movilizado que por aquellos años se venía organizando, escuchando a las bases. Un Esquel que tenía el 25% de su población desocupada, ¿sí? O sea, un Esquel que tenía comedores, muchas organizaciones solidarias para poder alimentar a un montón de personas, de compañeros, de vecinos en los barrios que sufrían el desempleo, el despojo, ¿sí?, la vulneración de los derechos. Y de repente una mina de oro a 6 kilómetros de nuestra ciudad, ¿sí? Yo incluso los primeros recuerdos que tengo de cuando me enteré que había una mina de oro era: yo voy a ir ahí, voy a sacar oro, antes que ellos. ¿Te imaginás encontrar una piedra dorada ahí? No sé, la vendo, no sé, o la guardo en la pieza, pero era como, no sé, si la colonización también en la cabeza, ¿no?, de los dibujitos, imaginarse que vas a encontrar algo dorado, lo dorado es lindo, ¿no?
Ya pasaron los primeros cinco.
Bueno, entonces, La asamblea surge a partir de esa embestida de una minera que venía a prometer trabajo, que venía a prometer progreso para toda esa población, y bueno, y se consolida para la organización de uno de los eventos democráticos más grandes que ha tenido nuestra historia como asamblea, que es el plebiscito de marzo del 2003. En el cual, a pesar de toda la plata que han repartido en los barrios, en las instituciones, en los sindicatos, la gente puso su cartelito de Sea la Mina en las puertas, la gente jugó al fútbol con la bandera de Sea la Mina, la gente fue a disfrutar de todos los eventos que organizó la minera, y el 81% de la gente, ese día en voto secreto, nadie sabe quién, ni cuándo, ni cómo, el 81% se expresó en contra del emprendimiento megaminero. Y así, a partir de ahí, creamos un punto de inflexión en la historia de Esquel y también en la historia de los movimientos de resistencia contra el extractivismo, que pacíficamente se puede. Y a partir de ahí empezó la asamblea. Le paso a la compañera que somos. Ganamos aquel histórico plebiscito, muchos llantos. Al principio eran de frustración cuando veíamos todos los vecinos con los carteritos decía la mina, jugando al fútbol. Y después un llanto de alegría porque realmente el fruto de los vecinos, o sea, no se perdió la esencia de pueblo, los vecinos confiaron en los vecinos. Y por eso el 23 de marzo se convirtió en el día de la dignidad y creímos que le habíamos ganado a una empresa minera, ¿no? Muy iluso para que ese momento. Obviamente que las empresas mega mineras son muy poderosas y continuaron. ¿Qué pasó a partir de ahí? Hubo un cambio político, ¿sí? Hubo un cambio político que nos permitió una cierta estabilidad económica dentro de la ciudad. No, tampoco digamos que fue perfecto porque el desempleo siempre estuvo, los sectores más castigados que son en los barrios periféricos poblados por las poblaciones originarias que fueron despojadas de sus tierras y fue creciendo el desempleo y a la vez que fue creciendo la información fuimos tejiendo redes de asamblea, la asamblea se fue contactando con muchos investigadores y científicos honestos que hoy están acá y que yo siempre los conocí por ahí del Facebook, todo, y hoy están acá también en esta mesa, estuvieron en la mesa hablando también y se fue construyendo a poco lo que fue la unión de asambleas ciudadanas en esta experiencia de repetir esta lucha pacífica de Esquel, de unir las experiencias, de poder arrancar conquistas en otros territorios donde también se lucha contra el extractivismo. A partir del 2003 fue creciendo los intereses de las empresas multinacionales por apropiarse de nuestros bienes comunes, por explotar, por saquear todo el territorio argentino donde puedan entrar. Lamentablemente, recién en el 2012 se pudo volver a repetir una experiencia como la de Esquel, de un plebiscito, de una consulta popular. Fíjense lo que estamos hablando, una consulta popular es nada más y nada menos que pedirle a la población que se exprese a ver qué piensa sobre algo y hacerla participativa en Loncopué, que también ganó por cifras similares. En el 2012, hay que decirlo, los conflictos se acrecientan, ¿sí? El precio del oro continuó subiendo y con la subida del precio del oro, obviamente, los intereses de las empresas por saquearlo. En el 2012 fue un año muy conflictivo, la minera vuelve a Esquel y no solamente era Esquel, ahora le tocaba a toda la provincia de Chubut y a toda la cordillera argentina empezar a plantearse una estrategia común de resistencia. A esta embestida se formó la UFEMI, ¿sí? La Organización Federal de Estados Mineros, es decir, por primera vez se organizaban todas las provincias mineras para poder establecer ellos una estrategia para poder penetrar al pueblo, ¿sí? Y es que él siempre fue como esa. Como ese donde tienen que meter el caballito de Troya para poder entrar, porque nunca lo dejamos entrar. Y siempre fuimos muy atacados también por las empresas, por el lobismo minero, como un pueblo que merece ser pobre por haberse opuesto al progreso. Fue creciendo entonces estas redes de solidaridad, se formaron no solamente la UAC, se formó la Unión de Asambleas Patagónicas, fueron creciendo las asambleas en contra del modelo extractivista, porque empiezan a aparecer por todo el territorio nacional internacional, formas de asamblea resistiendo a este modelo extractivista y esa yo creo que fue la lógica de resistencia pacífica que adoptó el pueblo que siempre se torna violenta obviamente porque son fuertes los intereses de las empresas multinacionales que manejan las leyes y a los políticos como ellos quieren. En el año 2012 finalizamos con una brutal represión terciarizada, represión de la UOCRA contra nuestros compañeros que estaban tratando de impedir que la ley que habíamos logrado en el 2003, la ley número 5001, que impide que hayan proyectos megamineros con cianuro a cielo abierto, querían modificar esa ley, reglamentarla para que no se pueda en ciertos territorios. En otros sí, y empezó el término de zona de sacrificio. Yo me pregunto, ¿zona de sacrificio para quién? Sacrificar, alguien cuando sacrifica algo supuestamente, el término sacrificio es porque uno tiene un beneficio. Entonces yo sacrifico esto para ganar algo. No es un sacrificio, ¿sí? No es un sacrificio que entren en la meseta. Perdemos todos, porque se llevan todo, les terminamos pagando, dejan más miseria de la que ya existe por el abandono del Estado. Entonces no hay sacrificio posible acá. No es un sacrificio, ¿sí? Ni siquiera lo tendríamos que debatir en esos términos. Entonces, a partir de ahí, bueno, fue lo que surgió la idea. A partir de que ellos querían reglamentar esa ley, nosotros contrapusimos una ley para terminar con esa reglamentación y que definitivamente impedir, por lo menos desde la legislación, que ellos entren. ¿Cuál fue nuestra postura? Plantear a través de un mecanismo de iniciativa popular, esto es presentar un proyecto de ley acompañado por el 3% de las firmas de los que figuran en el padrón electoral chubutense. Y eso fue lo que hicimos. Y la democracia semidirecta que establece este artículo constitucional los obliga a tratarlo en menos de 6 meses. Y los pusimos contra la espada y la pared. Sí, ellos se pusieron, nosotros no, ellos siempre tuvieron que pagar políticamente lo que ellos no querían porque quedaron expuestos. Seis meses, el último día, se juntaron todos los diputados a tratar el proyecto de ley del pueblo presentado por primera vez en la historia de la provincia de Chubut por este mecanismo, y adivinen qué. ¿La aprobaron o no? Sí, la aprobaron. ¿Pero saben qué hicieron? Aprobaron una ley que no era la iniciativa popular, y nos dijeron que aprobaron la iniciativa popular, pero le cambiaron todo el contenido de la ley y hasta apareció la foto de un diputado, si diputado le sigo diciendo porque es un ladrón, ¿sí? Es un ladrón del pueblo, es un sinvergüenza, así que nos robó todo ese trabajo, recibiendo mensajes, grosso el fotógrafo que le sacó al celular, recibiendo mensajes del gerente de la minera de cómo tenía que escribir esos párrafos de la nueva ley que habilitaba la megaminería. A partir de ahí es como estamos hoy, pidiendo ese cómic que anda dando vueltas, que ya le hicimos fotocopia, así que los que quieran, es material didáctico bastante interesante para presentar, lo pueden usar. A partir de ahí, el desafío se presenta en cómo hacemos para torcer el brazo, ¿sí?, a las empresas que siguen haciendo lobby. Esta ley que aprobaron la vetó el nuevo gobernador porque asumió con esa promesa, pero seguimos en el mismo vacío legal que teníamos. Pero lo legal queda de lado. O sea, lo legal es una herramienta más, como se dijo acá. Acá el desafío es lograr quebrar esta voluntad política de querer avanzar con el extractivismo, y tenemos que sentarnos a discutir en las asambleas, y este es el desafío, políticas que incluyan a todo lo que son las producciones regionales, porque así, a través de las economías regionales, a través de lo que están haciendo el pueblo mapuche, que es recuperar su territorio. Porque ¿por qué no hay trabajo, muchachos? No hay trabajo no porque no hay minería. No hay trabajo porque venimos de un proceso de despojo del territorio en manos de muy pocos y que no nos dejan alternativa, nos confinan ahí a no tener trabajo, y necesitan ese desempleo las mineras para poder tener un ejército de reserva desesperado que se ponga al servicio de ellos y enfrentarnos entre nosotros mismos. Y ese es nuestro desafío, poder lograr torcer en cada municipio esa voluntad política y empezar a crear actividades productivas a escala humana para todos.